Ladies and gentlemen, I envy you. Your timing is perfect. You come into the direct response business at the right moment in history. You're onto a good thing.
¡Hey! Bienvenido a un nuevo episodio de Marketing para David, un podcast dedicado a vos, David, que estás escuchando y que necesitas, como yo, armas de marketing para diferenciarte y competir con los gigantes de tu industria, los Goliath. Mi nombre es Javier Iranzo y hoy vamos a conocer el backstage de una de las empresas con un crecimiento exponencial extraordinario. Es una locura lo que han logrado.
Pero antes,
¿sabías que el episodio de hoy está auspiciado por santofunnel.com? Si diriges una empresa de servicios y tu sitio web te da vergüencita y peor aún, no contribuye a impulsar tus ventas,
algo claramente no está funcionando.
Tu sitio web debería ser una máquina de ventas trabajando 24/7 para tu negocio, comunicando tu propuesta de valor con claridad, llevando a los potenciales clientes por un embudo hasta la venta y todo muy simple de mantener. Más que un sitio web, necesitas un sistema de adquisición de clientes, un Santo Funnel. Visita santofunnel.com y descubre cómo transformar tu actual sitio web en un avanzado sistema de adquisición de clientes. Antes de presentar a nuestro invitado, si te gusta este podcast, por favor suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio y además así
apoyas al show.
Ahora sí, hoy recibo a Fernando Araya. Escucha, David. Fernando es CEO y cofundador de Tempo, una fintech nacional chilena que destaca por su oferta disruptiva e innovadora de productos financieros. Sin duda, el 2023 será recordado como uno de los años más importantes en la breve historia de Tempo, ya que se ha consolidado como la cuenta digital más grande de Chile.
A poco más de 3 años de su fundación,
ya inició su camino para convertirse en banco. ¿Querés escuchar algunos numeritos? Dale. Cuentan con más de 2.5 millones de clientes y 500.000 usuarios activos al mes.
¿Qué tal?
Te cuento un poco más de Fernando. Además de estudiar ingeniería comercial en la Universidad de Chile, cursó estudio de management en Stanford University. Tiene más de 20 años de trayectoria en diferentes industrias y en empresas líderes como Caja de los Andes, BCI y Unilever.
Es por todo esto
que lo invité para conocer el plan de marketing, los secretos de Tempo para lograr 2.5 millones de clientes en solo 3 añitos. Es una locura. Vamos. Bienvenido, Fernando. ¿Te presenté bien?
Pero estoy sonrojado. Muchas gracias. Y muchas gracias por la invitación. Extraordinario poder compartir algo y además con esta energía, me encanta.
Ah, vamos con todo, porque todos necesitamos saber cómo lo hiciste, cómo lo estás haciendo para ahorrarnos tiempo.
Así que, David,
prepárate. Pero antes de ir a la entrevista, me gustaría conocerte un poco mejor. Y para eso, por favor, contate algún datito freak tuyo.
A ver, probablemente hay dos datos como interesantes, así como más freak. Uno es que en alguna etapa de universitario quedamos con unos amigos, nos internamos en la selva del Ecuador, muy aventureros, pero con cero experiencia, y ahí quedamos. No sabíamos cómo carajo salir de ahí, así que la primera gran experiencia que me dio es
sé humilde, flaco.
Creíamos que podíamos todo y no fue tan fácil salir de eso.
Pero la pasaron, dijeron, se empezó a generar una crisis así en el equipo de, hey, ¿quién nos trajo hasta acá? ¿Fuiste vos? ¿Esto es tu culpa? Estamos quedando sin agua, me pican los mosquitos. ¿Llegaron a ese nivel o...?
Absolutamente, literal. Se mantuvo la amistad hasta el día de hoy, ¿eh? Pero la comida se nos acabó el day one. Entonces, ¿no? Una inexperiencia, ineptos totales, pero todo muy bueno. La verdad,
bueno, probablemente son esas experiencias, son formadoras.
Pero dijiste, ese era un dato freak, uno. ¿Y el segundo?
Y el segundo dato freak es que siempre he estado, ¿no? Me gusta mucho lo audiovisual, me gusta mucho el marketing. He hecho mucho marketing a lo largo de mi carrera. Y en una ocasión me atreví a estar del otro lado, y en un comercial de una compañía. Estuvo muy interesante ponerse del lado de las cámaras. Sí.
¿Pero fuiste actor? ¿Estuviste ahí?
Así como actor, bueno, una publicidad, ¿no?
Perfecto, no, de cuenta. ¿Y qué era? ¿Cuál era? ¿Qué publicidad? ¿De dónde? ¿Está en YouTube todavía el comercial?
Está en YouTube, búsquenlo.
Bueno, ok, ¿cuál ponemos? Si ponemos Fernanda Araya, CEO de Tempo comercial, no va a salir. ¿Cuál es la palabra clave?
No, pero lo van a encontrar,
Estás escuchando Marketing para David con Javier Iranzo.
Muy bien, ahora sí, vamos a meternos a lo que vinimos, vamos a aprovechar el tiempo, pero partamos con lo más básico. Hay 2.000 millones de personas que saben qué es, pero hay muchos más que no saben todavía lo que es. ¿Qué cojones es tempo?
Bueno, esa fue la pregunta que se han hecho muchísimos en el tiempo y sobre todo cuando partíamos. Hoy día es más fácil describirlo, ¿no? Y te diría que tempo es lo que en otros mercados se llaman los neobancos, es decir, un banco 100% digital, que lo resuelves todo desde tu celular sin necesidad de ningún trámite presencial, nada. Y tienes acceso desde una cuenta, medios de pago, tarjetas de crédito, inversiones, seguros, ahorros, pagar todas tus cuentas de servicio, etcétera, etcétera.
¿Y por qué yo como usuario que tengo un banco, digamos, estoy bancalizado, diría, ok, me voy a abrir una cuenta de tempo?
Hoy día está más racionalizado, ¿no? 3 años después uno le pone como, ¿no? Pero básicamente siempre una compañía como la nuestra busca en qué puedo disrumpir, cuáles son aquellos elementos que hay un dolor en el cliente, en la determinada industria, y cómo yo puedo sobrellevar ese dolor y traducir en algo positivo. Y básicamente nosotros nos concentramos en 2 elementos. Las personas demandan hace mucho tiempo, en casi todos los servicios, yo creo que no hay mucha excepción, pero la industria financiera está muy atrás, la personalización, la capacidad de que mis productos, los precios, las ofertas, los servicios financieros sean acorde a mi característica, mi perfil de persona, mis comportamientos y mis intereses, ¿no? Y esa es una principal razón, pero no la única. La segunda gran razón para que las personas están adoptando y por qué me cambio a tempo es por la capacidad que tiene tempo de ofrecer una solución hipersegura. Somos una empresa de tecnología, para nadie es desconocido que hoy día los elementos de mayor riesgo están en la tecnología. Entonces, nuestras capacidades tecnológicas, por cierto, nos dan una ventaja de entender mejor cómo mitigar las posibilidades de fraude, de ciberseguridad, etcétera, y eso hacérselo lo más visible a las personas, de manera de que sientan, no solo crean que lo estamos cuidando, sino que sientan que lo estamos cuidando. Un ejemplo de eso, no sé, ¿no? Así como que si yo cambio de celular, ¿no? Cosa que ocurre, pero también puede ocurrir que me roben mi celular, ¿no? Yo me entere, me notifiquen, ¿no? De eso, y por lo tanto yo pueda rápidamente, si es el caso natural, que es un cambio de dispositivo, sí, soy yo, pero si es el caso que me lo robaron, que quede bloqueado todo inmediatamente. Lo mismo si me empiezan a haber operaciones, no tengo idea, en mi caso yo vivo en Chile y casualmente de la noche a la mañana hay una operación desde Japón. Bueno, puede ser, ¿eh? Afortunado Araya, pero si no, que tenga rápidamente la acción de poder decir, no soy yo, bloqueámelo, ¿no? Y así muchas otras soluciones que transmiten y que le entregan el control a las personas para poder darle mayor confianza y seguridad a algo tan importante como su dinero.
Vamos a viajar al pasado, cuando estaba a un rato antes, así meses antes de lanzar Tempo. Quiero que recuerdes ese momento y dijiste, oh, esto es lo que tenemos que hacer. De las mil opciones para emprender algo,
lo que este mundo necesita es un nuevo banco.
¿Qué pasó en ese momento? Contanos.
Wow, lindo viajar al pasado.
Sobre todo cuando ya uno tiene 47.
Yo te diría que siempre me ha movido muchísimo cómo generar impacto, ¿no? El poder realmente que ese impacto se traduzca en una pequeña contribución en la calidad de vida que buscamos todo ser humano, ¿no? Y habiendo tenido muy buenas experiencias y que obviamente me formaron mucho en la industria financiera, eso me fue haciendo cada vez más clic, ¿no? ¿Qué puedo hacer más allá, ¿no? ¿Qué puede cambiar las reglas del juego que acelere la contribución en la calidad de vida de las personas, ¿no? Empecé a ver, ¿no?, apasionado además por otro lado de la tecnología y cómo empezamos a ver en otras industrias que yo no he trabajado, en que el impacto de la tecnología tenía, cuando disrumpió en esa industria, las transformó y permitió desde democratizar los servicios a mejorar la calidad de vida. Y dije, bueno, ¿y eso por qué no en la industria financiera, no?
Fantástico. Entonces, ok, y esto se va a llamar... No, no te voy a preguntar por qué, porque aquí tengo otras preguntas más importantes. Se va a llamar Tempo. Tempo con N. Ahí, Tempo. Fantástico, está el dominio disponible, reservando el .com y todos sus derivados, ya lo tenemos. ¿Cuál fue la primera funcionalidad que tuvo Tempo?
Tempo parte con una cuenta bancaria y una tarjeta vinculada a esa cuenta, que es una tarjeta de débito de prepago. Eso es lo primero que tiene. Entonces, para poder dar inclusión y acceso, una cuenta muy simple, en donde sin costo de mantención, descarga la aplicación y podías ya manejar tu dinero a través de eso, para tener tu dinero ahí y poder comprar en internet.
Un wallet, ¿no? Lo que se dice un wallet, una billetera digital, puedes recibir plata, mandar plata y tener una tarjetita física para donde quieras pagar. Y ahí dijeron, muy bien, esto requiere usuarios. Muchos usuarios. Yo supongo que ni soñaban, o capaz que sí, con 2.5 millones de usuarios en 3 años. Pero ahora, esa es la pregunta. ¿Querías que lo vas a lograr o este número te tiene sorprendido?
La verdad, o para el podcast nomás.
La verdad.
Ni a pagos, ¿no? Hay un elemento bien importante en la historia de Tempo, hay varios, pero uno bien marcador es que Tempo parte en un momento de Chile muy, muy jodido, ¿no? Fines del 2019, con una crisis social tremenda, las calles literalmente incendiadas, y los primeros pasos, la obtención de la primera licencia de nuestro regulador fue en marzo del 2020, días después del primer caso de COVID en Chile. Entonces, la verdad que en ese terreno, uno, dos, siendo mi primer emprendimiento, esto se pudrió aquí mismo.
Pero ok, bien. Ahora ya que tenés el diario de 3 años después, decís, ok, tenemos este wallet, esta primera funcionalidad. ¿Cómo? ¿COVID? ¿Qué? ¿Pandemia? ¿Estallido social en Chile? Y además ahora, dale, dame una pandemia.
Okay. Miraste para arriba y dijiste, Diosito, ¿qué? Ok, vamos a seguir con esto.
¿Qué fue lo primero que hicieron para empezar a ganar, no sé, los primeros 100 clientes, los
1000 clientes?
Repasá ese plan.
Literalmente suena como muy onírico, pero realmente fue así. Y lo tengo aquí puesto. Nos sentamos a escribir el propósito. Dicho en coloquial, ¿para qué cresta vamos a emprender, ¿no? Estando en una situación como estamos, muchos de los que estábamos ahí veníamos de empresas corporativas donde la vida, ¿no? No es que sea más fácil, pero al menos es más predecible. Entonces, lo primero fue decir, ¿para qué? El propósito que íbamos a tener. Y eso nos movilizó, nos cargó de energía hasta el día de hoy, muy, muy vigente.
¿Lo mantienen? ¿El propósito es el mismo que escribiste hace 3 años atrás?
100%. Se mantiene cada vez más vivo, cada vez lo ves más en el día a día. No es una frase de bronce ni lo que uno escribe.
¿Y lo puedes relatar así a capela sin tener que leerlo? Yo digo, ok, dame el propósito de Tempo.
Yo creo que en buena parte sí, yo creo que es...
Aspiramos a mejorar la calidad de vida de los millones de personas que viven en Chile a través del uso de tecnologías de punta para que con un solo clic puedan resolver todas sus necesidades desde su app, sacándole el máximo partido a su smartphone, sin distinción de nada. Tempo para todo y para todos. Y siempre será lo mejor para Tempo, lo que sea mejor para los clientes.
Aplausos, por favor. Muy, muy buen propósito. Porque te orienta, ¿entendí? Por ejemplo, me quedé con el un solo clic y decir, no, tiene que ser siempre mega simple esto.
Entonces, ok, un propósito súper claro.
Pero eso estaba ahí, de puertas adentro. Ok, necesito clientes. ¿Qué hiciste?
La estrategia de Tempo Estrado, ¿no? Vinculado a ese propósito, si se puede llamar la fórmula, ¿no? En crear un producto realmente de muy, muy alto estándar, ¿no? Nosotros creemos fuertemente que un producto de altísima calidad, con una marca aspiracional, con un servicio de primer nivel, ¿no? Con varias veces superior en términos de experiencia a los incumbentes, iba a ser la mejor o la fórmula para cumplir nuestro propósito, ¿no? Democratizar un servicio para entregar un producto igual a los demás o un producto de mala calidad, nunca estuvo en nuestro fuente. Entonces, ese ha sido, la verdad, nuestro principal, nuestro punto de ancla de marketing, ¿no? Absolutamente, ¿no?
Al día de hoy sigue siendo... Yo lo que leo de ahí, Fernando, es referidos. Ok, digamos, acá lo que va a pasar es que una gente... me sirve tanto tiempo que lo voy a querer recomendar a mis amigos, familiares. Y dice, ¡ay, tienes este problema! ¡Usa tiempo! ¿Es el canal?
Primero, por lejos, el principal punto de adquisición de clientes ha sido el boca a boca, ¿no? Vayan a mirar cuántas publicidades ha hecho Tempo, publicidades tradicionales ha hecho Tempo en su historia, y la verdad, no pierdan el tiempo, porque es con suerte una, ¿no?
Ahí nos vamos a meter en eso, pero un momento. Hoy el plan de referidos, es decir, a mí me encanta Tempo y porque ya me encanta lo voy a compartir, ¿está incentivado, gano plata si lo hago?
Sí, sí. No es de los principales motores de adquisición, ¿no? Estará, no sé, top 5, ¿no? El principal es derechamente orgánico, ¿no? Y cuando indicador que te da, ¿no? Que nos da un buen norte de, obviamente, la calidad del producto, entre otras cosas, el más básico. O sea, cuando alguien descarga, hace login, el 90% usa el producto, lo prueba.
Y hay algo como, si yo tengo mi cuenta Tempo en mi teléfono y tengo, se lo recomiendo a alguien, ¿no? Digo, ay, a mi esposa, bájate Tempo. ¿Hay algún beneficio para, digamos, si yo mando plata o recibo plata entre cuentas Tempo?
No, no hay un beneficio. Hay un beneficio del programa referido, ¿no? Si yo refiero a alguien y esa persona se hace cliente y usa la cuenta, ganan ambos.
Perfecto, perfecto. Ya mencionaste... Bueno, está top 5, está los referidos, o sea, es uno de los importantes. Los referidos pagos, después está el referido del boca a boca, que uno diría, hey, no pierdas,
no dejes plata arriba de la mesa. Si ya que vas a referir, usa el programa de referidos y todos ganamos.
¿Sabes lo que es interesante ahí? Lo escuché hace mucho tiempo atrás, lo de qué buenos son los programas referidos. Porque obviamente uno refiere a algo que te gusta, no referís basura. Es, no sé, vamos a suponer. ¿Cuánto paga Tempo si yo refiero? ¿Cuánto me paga Tempo si lo refiero a un amigo?
Hoy día creo que son 3.000. ¿3.000 pesos?
$3. Entonces, uno podría decir, mirá, es mejor darle los $3 a Javier que dárselos a Mark Zuckerberg, que además hay un montón de riesgo. Vamos a hacer la publicidad ahí en Meta, pero si no vendemos, Mark Zuckerberg toma el dinero igual. En cambio, si Javier no refiere, no pasa nada, no tenemos que pagarle a Javier. Entonces, como un canal recontra eficiente, efectivo y...
Súper bueno, súper bueno. Además que aprendimos bastante de ese programa, porque al principio era un programa que generaba ciertos incentivos perversos, ¿no? Refería, pero no usaba, ¿no? Entonces iba por el dinero. Pero el programa hoy día está correctamente alineado al incentivo para el uso del producto, ¿no? Al final lo que la compañía tiene que lograr es que te prueben, ¿no? Entonces, una vez, recién cuando te prueban, la gente puede, ¿no? Tiene la hora, la verdad, de decir, esto me gusta, es bueno, sí, me gusta, me encantó. Entonces, el programa de referido a eso apunta, ¿no? No es solamente apunta a atraer el cliente, sino en realidad su función objetivo es pruébame, porque estoy seguro que si me pruebas te va a gustar.
Bien. Volvemos para atrás, volvemos allá, entraditos a la pandemia, ya había 3 meses, ya empezamos como a aceptar la realidad de que, che, no van a ser 3 meses, puede ser que esto dure un poco más. Bueno, para llegar a los primeros 1.000 clientes, 1.000, que es un hito, sin duda, llegamos a los 1.000, de haber festejado, hija, yuhu. ¿Qué? ¿Y fue a punta de referidos o hubo algo más?
Hubo inversión en marketing, por supuesto, inversión en marketing, funnel, ¿no? Pay media, digital, uso de un par de influencers, ¿no? No mucho, podrá entender.
Pero al toque, o sea, estaba ya ahí. De las primeras cosas, hiciste, le pusiste plata a la publicidad, hiciste publicidad, encontraste a tener un par de influencers que digan esto está bueno.
Realmente plata a Google y a Meta nos deben unos cuantos millones. Estamos muy agradecidos también por los resultados. Y un par de influencers así locales. Y con eso, tú, más obviamente una... cada uno fue generando un boca a boca grande, esto se fue dando. Por eso.
¿Te acordás qué decía en esa primera campaña de Meta, el anuncio que prometía?
Prometía, sí, claro que sí. Nosotros acuñamos, hicimos un constructo que se llama financracia, ¿no? Que es la democracia en la finanza. Entonces todo estaba vinculado a eso, ¿no? Entonces generaba, ¿qué es esto de la financracia? ¿Qué es esto de la financracia? Y ahí, pum, ¿no? Generaba el interés de una solución que era distinta en ese momento, una billetera bien simple.
Súper interesante. Además, contá un poco, lo de la publicidad uno lo imagina más fácil, ¿no? Bueno, hice anuncios, ahí tuve un concepto, puse la tarjetita de crédito y dale. Y que lleguen a mi funnel, a mi sitio web para tratar de convertir ese sign up, esa descarga, ese registro.
Con los influencers.
¿Por qué te fuiste tan rápido a un influencer? ¿Qué valor viste ahí?
Los influencers en general nos dieron un bastante buen resultado en poder acelerar en nuestro awareness, ¿no? Y por lo tanto el inicio del embudo, ¿no?
Claro, lo que logras básicamente es que no te conoce nadie, pero hay un influencer que es influencer porque alguien lo conoce y dice, hey, esto está bueno, lo estoy probando, me sirve. ¿Qué tipo de influencer tenías? ¿Era de nicho, así financiero, o era lifestyle, lo que sea?
No, era lifestyle, ¿no? Bien, bien hipermasivo, ¿no? Porque además uno de los desafíos y bien challengeados por el mercado es, bueno, ¿y dónde te vas a concentrar? La pregunta típica de Mark, de todos era, ¿y cuál es tu grupo objetivo? Sí, ¿cuál es tu grupo objetivo? ¿A dónde vas a ir? A los gamers, a los más jóvenes, a todo. No, pues, ya te conté cuál es mi propósito. Y el propósito es democratizar. Esto es para todos. Ah, no, este se pegó en la cabeza. ¿Cómo? Para todos. Sí, esto es para todos. Entonces, buscar una manera de efectivamente llegar lo más masivo posible, entender, al igual que, no sé, siempre da el ejemplo, ¿no? Plataformas de streaming, ¿no? Como Netflix, Spotify. ¿Ustedes creen que se preguntó, y a quién voy a llegar? Llega a todos, ¿no? En algunos casos, en el caso de Spotify, llega a personas que tienen la capacidad y las ganas de pagar una membresía, y otros lo consumen gratuitamente y se bancan algo de publicidad. Esto es para todos.
Fantástico. Entonces ahí festejaron los 1000 y dijeron, ok, acá hay lo que se llama Product Market Fit, que es decir, ok, la gente le interesa esto que estamos ofreciendo porque se están registrando y la están usando. Dijeron, ok, vamos ahora por los 10.000, vamos a ir haciendo lo mismo porque nos está funcionando, o voy a agregar otras cositas a mi plan de marketing.
El plan de marketing, de nuevo, consistente con el enfoque muy basado en producto, fue extremadamente agresivo en el desarrollo de producto. Nosotros con los primeros 6 meses ya debemos de haber tenido unos 5 productos desplegados. Entonces, eso nos permitió, por cierto, un crecimiento muy relevante en adquisición de clientes y en actividad. Porque al final lo que estábamos ofreciendo resolvía un montón de soluciones, ¿no? O sea, daba soluciones a muchas cosas. El primero meses ya habían soluciones para ahorrar, habían soluciones para pagar las cuentas. Claramente ya teníamos soluciones para transferir a otros bancos, ¿no? Con el mismo sistema de los bancos nacionales. Entonces, ha sido un desarrollo muy acelerado de productos y servicios financieros.
Ahora, yo me imagino, dentro de tu cargo como CEO, tenés dos grandes responsabilidades: que el producto sea de puta madre, y el segundo es que el mundo lo sepa. Que el mundo lo sepa, porque si no, no pasa nada. Tiene que ocurrir las dos cosas. Ahora, estás muy concentrado en desarrollar, lo has mencionado en el episodio, mira, el producto va primero, el producto nos va a traer los referidos, la gente tiene que amar esto, tiene que ser simple, si no lo usa una vez, lo descarga y chao, y si nos pueden después poner un review de una estrellita, lo van a hacer, y ahí se terminó el sueño, chao. Entonces eso va por un carril y muy enfocados en eso. Pero está la otra parte. Necesito que el mundo lo sepa lo más rápido posible porque no son los únicos, Tempo no son los únicos queriendo hacer esto. Hay otros actores en el mercado. Te vamos a tener que acelerar el marketing, probablemente.
¿Cómo siguió tu plan de marketing?
Y aceleremos a hoy. Hoy tu plan de marketing, si yo les entro ahí a tu oficina que vi hoy, David no sabes, pero hoy tenía el pizarrón atrás. Fernando, está toda su estrategia de marketing. No sé qué había, pero había cosas que no quiso mostrar y se tuvo que correr. Vamos a suponer que eso era tu plan de marketing para dominio mundial. ¿Qué decía?
El plan de marketing de Tempo es, toma todas las capacidades, tanto de stack tecnológicos de Martech como de las capacidades internas de la compañía, para poder llegar a millón de funnels distintos, ¿no? Esta es una gestión uno a uno de funnels, ¿no? Javier Irazo tiene uno, Fernando Araya tiene otro. Cuenta, por cierto, con toda la, con la mayor capacidad, no con toda, porque perfecto no, la perfección no existe, pero con un nivel de granularidad muy relevante de su traza, y se alimenta de esa información tanto de fuente externa como después del comportamiento que tiene Javier en el, en la misma aplicación, de manera de ir, uno, primero adquirirlo, ¿no? Buscar dónde está Javier, dónde lo encuentro y con quién lo tengo que atraer a Javier, y después, bueno, cómo lo gestiono en el ciclo de vida, cuando ya se transforma en cliente y empieza a madurar, ¿no? Y es el trabajo de los cohorts típico, camada por camada, cómo va madurando, parte con un producto, después al, al mes 2 ya tiene 3 o 4 productos, y toda la gestión tanto de cross-selling como de upselling se gestiona de manera personalizada, y entre otras cosas la herramienta que, una de las herramientas que tiene eso de cara al mercado es el programa de lealtad de Tempo, que por cierto es coherente con lo mismo, es personalizado.
Yo te voy a ir mencionando canales y vos tenés que decirme, sí, lo hacemos y me encanta, o lo tenemos, pero no sé si me aporta tanto, está que lo saco. Vamos a partir, voy a ir como top of mind mío. Publicidad paga en Meta, Google, TikTok, medios digitales.
Sí, lo hacemos.
Poco, más o menos, harto.
Medio.
Email marketing.
Lo hacemos.
Poco.
Poco. Poco.
Influencer marketing, ya mencionaste al principio el usarlo.
Lo hacemos, bastante.
Contenido, ya sea un blog de Tempo, podcast, canal de YouTube.
Material educativo.
Lo hacemos, poco.
Optimización para buscadores, o sea, cuando alguien está buscando algo que ustedes solucionan, estar en Google en primeras posiciones.
Muchísimo.
Publicidad en medios tradicionales, llamemos vía pública, prensa, radio, televisión.
Cercano a cero.
¿Cercano a cero? ¿Y dónde hay algo? ¿Dónde sí? Ah, acá pusimos unas fichitas.
Algo de vía pública.
¿Y eso lo hiciste porque te gusta a vos? ¿Quiero ver mi letrero cuando voy a Viña?
Claro, no estoy en mi casa. No, el insight que está detrás es como somos una compañía digital, ¿no? Que vean algo físico, presencial, algo que vean en la calle, ¿no? Esta cosa tan etérea de internet, de una aplicación. Entonces, la tesis es, oye, ahí estamos con un loguito.
Está interesante. A mí hay un fetiche para mí también. Yo siempre he estado en el mundo digital. Sueño con tener, por ejemplo, un billboard camino a Viña con publicitando este podcast. Y con un QR que, ok, más rápido en la ruta. ¡Ay, que escanear el QR de Javier! Ya, no sé. Pero me encantaría tener uno, lo confieso.
Yo tengo una N de neón en mi barbecue. Si te puede servir de idea.
Está bien. No alimenta mucho mi ego. Yo quiero que la gente pase, sacar fotos y demás. No me sirve tanto, pero bueno. ¿Qué más que no mencioné? Si hoy le sacamos una foto, estos gráficos de torta, y ahí ya mencionamos como varios de estos canales.
¿Qué me faltó mencionar? Si es que...
El plan de referidos quedó ya clarísimo que le dan como caja.
Los canales internos, ¿no? Tempo, la aplicación de Tempo tiene canales propios. Tú tienes tu propia vitrina en donde están tus propios anuncios personalizados a tu interés y tu perfil. Tienes tu propio programa de loyalty donde están tus propias misiones, ¿no? Esto se basa en misiones. Entonces, si yo sé que a Javier le gusta esto, qué sé yo, bueno, haz esto y tienes determinado reward. Esos son por lejos los más usados.
Errores, fracasos, cagazos, cagadas. Dale, vulnerate con los fuck ups. Fuck ups.
Ahora vamos a meternos al lado oscuro de Tempo. Cuando todo estaba, no era tan prometedor, donde íbamos bien, pero casi no la hacemos. Los famosos fuck ups.
Cagazos, cagadas, llámalo como quieras.
Que te has mandado y son responsabilidad tuya, Fernando. Que gracias a Dios se han solucionado, pero casi esa noche no dormiste. Contanos algunos, si es que hay, imagino que sí, para que podamos aprender.
Son millones.
No
no sé cuánto dura el podcast.
Y todas son cagas mías, por supuesto. A ver, algunas de ellas, las primeras fueron pagar mal los sueldos. Así de simple. Uno cree que las compañías partimos todas en el primer minuto con toda la administración, etcétera, impecable, y no es así. Cada vez que te manda un cagazo, pedir perdón y corregir. Una muy bullada es, fuimos, no sé la categoría, pero tipo auspiciador de un recital de Daddy Yankee. Y fuimos trending topic por la cagada que nos mandamos 4 días.
Pará, creo que me la contaron esa, pero...
No me la acuerdo, contala, ¿qué pasó?
Un desastre, un verdadero desastre. Imagínate, ¿no? Recital, Daddy Yankee, buenísimo, todo lo que querían ver, ¿no? Promesa de que era la última vez que cantaba, no tengo idea. Y bueno, nosotros nos preparamos para esto, es, ¿no? Un golazo.
Y va a ser una bomba, sí.
Aquí una bomba, porque éramos chiquititos, ¿no? Estábamos partiendo. Hicimos todas las pruebas técnicas por aquí, por allá, desplegamos todo está perfecto, está increíble. Parte la preventa, bueno, nosotros estábamos en la preventa, parte la preventa y nos vamos al suelo. Se pone todo black, se cayó todo. Y miramos para un lado, miramos para el otro en tecnología y pum, 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 no pasaba nada.
¡Tráiganme el CTO!
No, claro, tuvimos toda la, o sea, nadie durmió esa noche, partiendo por mí. Y nada, pues, no funcionó. Y chao, tuvimos que botar la preventa, pedir perdón y desplegar otras acciones.
¿Y qué fue? ¿Se colapsó? Digamos, la recurrencia de gente desesperada por comprar, ¿fue eso?
Fue una acción de una concurrencia, pero muy por lejos, 10 veces lo que habíamos proyectado. Y eso lo que generó, final del día, que costó mucho llegar a cuál era la causa raíz, es que fue tal la concurrencia que el cloud de la compañía nos votó creyendo que era un ataque de cyber.
Oh.
Y cuando te denegan servicio, las nubes, ¿no? Recuperar ese servicio toma un buen rato, no es una recuperación.
Y ahí tienes que avisarle, no sé, a Amazon. Voy a decir que esto es Amazon Web Service. Tienes que decirle, oigan, mañana vamos, esperamos que llegue.
Lo peor es que estaban avisados, absolutamente avisados. Pero fue tal la dispersión, ¿se acuerdan? O sea, este evento en Chile fue una cosa pero inédita, quedó, ¿no?, real. Entonces, fue muy por sobre los parámetros que ellos mismos habían planteado.
Y como esto funciona automatizado,
¡pum!, por seguridad te botan y te denegan el servicio y después hay que reconstruir ese servicio. Y eso toma...
Fernando, ese lo clasificaste como cagazo. ¿Fue tan cagazo? ¿No fue? Bueno, al menos ahora somos famosos. No por las razones correctas, pero todo el mundo está hablando de Tempo. ¿Capitalizaste algo de eso?
Sí, no, por cierto. Tremendo capital, porque esto es como todo en la vida. Cuando uno se manda un cagazo, sobre todo si te lo mandas chiquitito, yo hacía la analogía como andar en bicicleta, es un lujo, porque... El aprendizaje, la lista que teníamos después de cosas a corregir fue gigantesca. Entonces, como que hubiéramos contratado a la mejor consultora para que nos diga qué tenemos que corregir. Bueno, ahí estaba. Eso fue un activo enorme. Y el segundo gran activo fue ver la confianza de nuestros clientes, ¿no? Yo, una de las cosas que me preocupaba es, esto va a matar a la compañía. Teníamos ya a esa altura una buena cantidad de clientes, con inversiones. Y dije, van a sacar su dinero al toque. Y no fue así, muy por el contrario. La compañía creció muchísimo. Sí, creo que sí.
Uno le perdona, uno está acostumbrado. Cosas que esos pueden pasar. Se cayó WhatsApp, no sé, ayer, creo, o antes de ayer. Se cayó WhatsApp a nivel global, 15 minutos, bueno, son cosas que pasan.
Bueno, hackearon un satélite de la NASA, está bien, pasa, qué sé yo. Bueno.
Uno como que lo perdona un poquito, o bastante. Ahora, sigamos ahí en los cagazos. No de esas magnitudes bíblicas, donde dijiste, acá cagamos, chao, se terminó el sueño, maldita sea. No iba a ser tan fácil, lo sabía en el fondo. Son cagazos de decir, mira, hicimos estas acciones de marketing y la verdad que aprendimos, sí, pero fue una pérdida de dinero. No tuvo ningún sentido haber hecho esto. ¿Tenés algunos ahí?
Puf, no, de vuelta, muchos. Un par de veces auspiciamos un par de eventos de games, ¿no? Tipo tarreros y qué sé yo, se va a llenar de gente. Nuestros clientes son super gamers. Una porquería, pero así, nada. O sea, no vimos absolutamente nada, desplegamos todo nuestro esfuerzo, todo nuestro talento y diría que cada vez que nos alejamos de acciones de marketing data driven, en general la probabilidad de cagarla es bastante más alta.
Interesante, vos decís, lo que querés, a ver si interprete bien. Si voy a hacer una acción de marketing como esa, auspiciar un streaming y no está claramente prepensado cuánto esperamos sacar de esto y, digamos, y cómo va a funcionar ese embudo, ese funnel.
Cuando haces marketing basado en la fe,
no te funciona. Que la fe, David, es hacer acciones y rezar que las cosas ocurran nomás. No lo pensaste realmente.
Esto está re bueno, ¿no? Oye, a mí me gusta.
Y a mí no me importa que me gusta a mí. No.
Para eso vamos a poner un billboard, nos damos el gustito con cositas muy chiquititas que no impactan a nada el presupuesto y tienen una justificación de, bueno, que se ve algo físico. ¿Algún otro cagazo marquetero que valga la pena mencionar?
Yo no sé si cagazo, pero sí de un aprendizaje importante para nosotros es cuánto usas de recursos de marketing de afuera, de agencias y recursos internos. Hoy hemos tenido un súper buen aprendizaje. Y que es obviamente on-premise, digamos, es muy acorde a las características de cada compañía, pero en general nosotros el marketing para Tempo es demasiado relevante. Entonces, al igual que las cosas que están en eso como joya de la corona, hemos encontrado mucho mejor resultado con acciones hechas por tempistas más que con acciones en colaboración con alguna agencia, etcétera.
Sabes que han pasado varios fintech por este podcast y coinciden con esa manera de trabajar. Por ahí a las agencias pueden comprarle algo muy específico para cierta campaña, cierto expertise, pero después esto venga a casa, esto tengo que administrarlo acá adentro yo mismo. Y no puedo estar más de acuerdo, yo creo que esa es la manera.
Marketing al final es traduce en acciones racionales y más... artísticas, por cierto, la cultura de una compañía. Y la cultura de la compañía la viven los que están en la compañía, pues, ¿no?
Atajos que ahorran tiempo, dinero o ambos.
No me hice rico firmando cheques, señor.
Es hora de los hacks.
¿Qué has implementado últimamente que te ha ahorrado tiempo, dinero? Tiempo o dinero o ambas. Y le recomendarías a un amigo.
Hay varios hacks. El tiempo para mí es, yo soy terrible, ¿no? Espantoso. Probablemente insoportable. Yo creo que de las cosas que comentaría es, primero, el teletrabajo. Tempo es una compañía que se creó remota y sigue siendo 100% remota. Probablemente no hay tantos casos en el mundo de forma fundación de una compañía y operación de una compañía ya con 4 años que opera 100% remota, con operaciones con los tempistas bien a lo largo del mundo, digamos, buena parte en Latinoamérica. Y eso, sin duda, ha sido clave en tiempo y en dinero. Ah, bueno, esto que me ves.
¿Qué es eso? Una polera, veo.
Yo solo uso poleras negras, grises o blancas. Y son todas iguales. Todas iguales. Y la verdad que ha sido lo mejor que he hecho. ¿Por qué? Porque yo tenía un struggle. Yo todo lo combino pésimo. Y soy malísimo para todo eso. Y al final, mi señora me retaba, ¿cómo vas a salir vestido así? Perdía tiempo, que para mí era una inutilidad. Negro, gris, blanco. Están en el carrito de compra de mi tienda preferida online. Y cada tanto las voy renovando y se acabó. Fantástico.
Lo comparto totalmente. Yo me compro ropa para 5 años. Entonces me compro. De esta polera que estás viendo, tengo 15 iguales. Chao, listo.
A tanto digo, no se preocupen que está limpia.
Tal cual.
Estás aprendiendo armas de marketing.
Hasta la vista, baby.
Estás escuchando Marketing para David.
Quiero saber cuál es el stack de tecnología que hoy, siempre orientada al marketing, ¿no? Dentro de la categoría de marketing, que tiene Tempo. ¿Qué chiches usan?
Usamos de todo, ¿no? Trata de no nombrar tantas marcas porque después me van a subir los precios, pero parto por creatividad. En creatividad, la creatividad es contenido personalizado, qué sé yo, así que son plataformas que agarran nuestro sistema de componentes, diseño, sistema de componentes, se meten a esta plataforma, no voy a decir los nombres,
No, decila, se ve muy cool. Debe ser, dale, no, esa parte no la escucha. Nadie llega hasta esta parte del podcast. Se quiere usarla. ¿Cuál?
Una de ellas es Hunch. Una de ellas es Hunch, pero hay otra más. Y que básicamente son las que nos permiten, ¿no?, crear múltiples piezas, hacer los A/B testing, llegar con piezas personalizadas bajo y que consumen un sistema de componentes al final, ¿no? Cada
por piezas referís a anuncios, a la publicidad.
A la publicidad, efectivamente, ¿sí? Eso por el lado creativo. Entonces, la fábrica creativa es una tiene en simple dos componentes. Uno, que es un sistema componente de todo lo que está diseñado y codificado, que alimenta una plataforma que personaliza todos los anuncios, ¿sí?
Espectacular.
Espectacular. Y te da entonces una capacidad de personalización y de escalar enorme. Y de desplegar también en los canales que tengas considerado en tu plan de medio. Y después está todo lo que tenga que ver con CRM, trazabilidad, gestión de funnel, ¿no?
¿Y qué CRM usan?
Voy a omitir esa pregunta, pero bueno.
pero usan un HubSpot, usan un Salesforce, usan un PyDrive, usan...
Ninguna de las anteriores.
Ninguna de las anteriores, pero más cara, más barata, usan una de mercado que cualquiera, David, podría contratar, o es algo muy sofisticado que solo las fintech...
No, son de mercado. Y vamos probando, ¿no?
Te la voy a poner de otra manera esa pregunta.
Bueno, ok. No digas cuál usas vos, pero cuál le recomendarías a un amigo.
Recuerdo lo mismo. No, de herramientas que usamos para gestiones como de ese tipo, por ejemplo, ¿no?, que probablemente muchos de los que nos gustan la usan, hacer un dispositivo, una aplicación mobile. CleverTap funciona bastante bien, ¿no? La inyección con Fire.
¿Qué hace Clever?
Clever hace permite una buena gestión de los funnels en general, ¿no? Crear los journeys para cada uno de los clientes, ¿no? Se inyecta también con Firebase. En general funciona bastante bien. Es una compañía que en todo lo que es software de supply chain, digamos, que no sean software propio, son muy neutrales, ¿no? Entonces vamos probando qué software funcionan, pero nuestra tecnología es neutral a las plataformas, con lo cual, si no funciona, la cambiamos. O si hay una mejor, la actualizamos, ¿no? Pero usamos, sí, bueno, tenemos un stack bien, bien generoso, digamos. Más de lo que quisiera, barato no son.
Pero llegar a 2.5 millones de usuarios tampoco lo amerita muy probablemente.
Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. El ping-pong de marketing para David.
Sí, toma agua, hidratate, pues va duro.
¿Herramienta de marketing o app que te complicaría la vida si desapareciera mañana?
Waze, todo el rato.
¿Waze? A veces personal, no, pero... Ok, voy a formular mejor esta pregunta. Herramienta de marketing fundamental para Tempo, que si mañana te dicen, la discontinuamos, dirías la... Oh, maldita sea.
Ya no es tan ping-pong, ya pasó la pelota hace rato. Una herramienta de marketing. Para mí Slack, si bien no es de marketing, es fundamental para el proceso de marketing. Pero fundamental.
¿Canal de marketing favorito hoy, 2024, para generar nuevos clientes?
Boca a boca, por...
Había quedado claro. O sea, temía que ibas a responder, ibas a ser consistente. ¿Influencer o persona que te inspire? Así, favorita. Puede estar viva, muerta, puede estar nacional, internacional, ficticia.
¿Que me inspire?
Sí.
Vale, mi hijo de 12 años, que es un loco creativo que encuentra soluciones impresionantes.
Vale, pero dame a alguien que podamos robarle. Dame a alguien que podamos entrar a su Instagram, LinkedIn, canal de YouTube, libro. Ex fundador de otras startups.
Elon Musk.
¿A quién, comillas, le robás como loco?
A mi equipo.
Y saliendo así del mercado, que no sé, mira, está en Brasil, hay alguien que está haciendo lo mismo, o en Japón hay un algo muy parecido a lo nuestro, qué bueno que está, mira qué funcionalidad lanzaron.
Tengo contacto con probablemente neobancos desde Rusia, aunque hoy día no está muy popular, digamos, hasta Latinoamérica. Creo que eso es demasiado entretenido y demasiado provechoso. La red de neobanco es muy potente. Sí.
Y son necesarios totalmente. libro, película, canal de YouTube o podcast que le recomendarías a David si quiere emprender y hacer lo que vos estás haciendo?
¡Wow! Miles, miren la cantidad de libros que hay detrás. Pero uno que me leí hace poco, y a propósito del estadio que está a tiempo, ¿no? Después de 2,5 millones de clientes, ahora viene el banco, qué sé yo, se llama What Got You Here?
Won't Get You There. Lo que te trajo hasta acá no te va a llevar hasta allá. ¿Y qué es eso que te trajo hasta acá que no te va a llevar hasta allá, Fernando?
Muchísimas cosas. La verdad que... imagínense lo desafiante que es que una compañía en 4 años va a ser un banco digital, pero tú eres la misma persona, ¿no? Tú tienes solo 4 años más. Claro. En realidad, el challenge de madurez, de desarrollo personal y profesional es brutal, ¿no? Es como hacer el colegio en 4 años, ¿no?
¿Cuál es tu mayor temor laboral?
Perder la inspiración.
Esta no era parte del ping-pong, pero la voy a sumar. ¿Cómo la AI o inteligencia artificial está haciendo tu vida mejor, si es que?
Mi vida la hace mejor. Bueno, Tempo está con AI, yo creo que everywhere, ¿no? Pero everywhere, ¿no? AI para riesgo, AI para operaciones, AI para marketing, ¿no? Tempo tiene su propio algoritmo, ¿no? Eso es algo bien interesante.
Tiene su Tempo GPT. Y en marketing dijiste, ok, marketing e inteligencia artificial, ¿para qué específicamente usan la ChatGPT, asumo?
Para la personalización de las acciones, ¿no? ¿Qué te tengo que mandar a ti, ¿no? Y eso se va retroalimentando muchísimo porque tú vas cambiando tu comportamiento. Un banco conoce más de uno que uno mismo, ¿no? Y la inteligencia artificial favorece mucho.
Ahora vamos de vuelta a Viña, o sea, nos salimos del ping-pong, dije, oh, ya veo, ok, te subiste al auto, dije, me voy a ir a Viña, ves tu letrero, finalmente, pero no es el de Tempo, se liberó el de Tempo, lo sacamos y podés poner uno tuyo, de Fernando Araya. ¿Qué diría ese billboard?
Uno mío.
Sí, tuyo, así como tu legado, esto voy a sintetizar en una frase y le voy a poner ahí en el billboard.
Hasta que me la pones difícil, ¿eh?
Probablemente diría, este lo dejó todo en la cancha.
¿Qué te dirías si te encontraras con tu versión pasada o futura? Subite a la máquina del tiempo.
Vamos a subirnos a la máquina del tiempo y vamos a viajar a cuando fundaste, cuando partió Tempo. No hace tanto tiempo atrás, hace 3 añitos. Estamos en el DeLorean, viajamos, vos sos Marty McFly y yo soy Doc Emmett Brown. Imagínate en esa situación, digamos, yo me voy, vos te bajás y te encontrás con vos mismo.
Voy a leer tu mente. Veamos, tú vienes desde muy lejos.
¿Qué te dirías, qué harías diferente?
Más foco.
¿Más foco? Sí, yo vos mismo sí. ¿Más foco en qué?
Uno siempre tiene que... aprender a hacer mejor los trade-offs, ¿no? ¿Qué voy a dejar afuera?
¿Y se te ocurre uno que hubieses dejado de hacer? Sí, esto no lo hagas, esto es medio al pedo y te va a sacar mucha energía. Deja de hacer esto, Fernando.
Soy yo del futuro.
Bueno, yo creo que hace poco dimos cuenta de una noticia que no nos gustó, pero que era súper necesaria. Nosotros iniciamos un servicio que era para emprendedores y lo tuvimos que abandonar. Y teníamos ya bastante emprendedores, como 7,000 emprendedores. Pero yo creo que ahí fuimos demasiado ambiciosos a cubrir mucho. Y la decisión de sacarlo no es que los emprendedores estén, es que para poder darle la experiencia que Tempo tiene el compromiso para darle, no estamos preparados todavía.
Un buen ejemplo de foco. Última oportunidad. ¿Hay algo que no te pregunté y hubiese estado bueno?
¿Qué es lo que más se requiere para emprender?
¿Qué es?
Valentía a full, ¿no? Creo que el emprendimiento es súper glamoroso, uno lo ve como wow, uno tiene una fantasy tremendo y efectivamente es maravilloso, la mejor etapa de mi vida, por lejos, pero realmente uno tiene que ser muy valiente, siempre, y cada vez más, porque mientras tu emprendimiento más se desarrolla, más grande, por cierto que tienes que tomar decisiones más difíciles, tienes más compromiso con más gente. Si quieres andar por aguas tibias, efectivamente esa frase que dicen los gurús, hay otros caminos.
Y vos emprendiste como a los 44, si me sale bien la cuenta, ¿no? Entonces, además, como hay un componente cuando emprendés a los 44, es no te queda mucho tiempo de vida, Fernando, lo lamento decírtelo, ni a mí tampoco, yo tengo 47. Decís, entonces, si no es ahora, es cuando. ¿Qué voy a seguir haciendo la misma? No, dale, vamos, pero requerís valentía. Sin lugar a dudas. Muy bien, ahora sí estamos casi terminando. Si David quiere saber más de vos, Fernando, ¿hay alguna red social, algún canal para seguirte?
¿Y cómo se informa más de Tempo, que es medio obvio?
Sí, claro. Siempre estamos muy activos en LinkedIn, así que, por favor.
Es verdad, así te convoqué a esta... Ah, no te convoqué así a esta... No fue así como te headhunté, pero sé que estás en LinkedIn. Y Tempo, obviamente, tempo.cl. ¿Alguna llamada a, digamos, hacer tu, como se llama, el plug? ¿Tenés la audiencia? ¿Cómo la invitas a Tempo?
La mejor invitación es no se pueden quedar afuera. No te puedes quedar afuera de la banca digital, ¿no? Es una realidad ya muy presente en muchos mercados y en Chile está siendo real. Siempre en Latinoamérica vemos, bueno, va a venir alguien de afuera, ¿no? Viste, tenemos como ese síndrome, ¿no?, de pequeñez. En este caso nació en Chile.
Por ahora solamente operamos en Chile.
Y tenemos una solución de clase mundial. Y por cierto, no hay ni una duda, creo, que va a ser la banca del futuro. Entonces tienes que atrever a probarla.
Ya lo escuchaste, David. Si querés sumarte a los 2.5 millones de usuarios que ya tiene Tempo en Chile, querés aprovechar todo eso, entra a tempo.cl y vos dale. Muchas gracias, Fernando, por estar con nosotros. Ha sido un placer charlar con vos. Ahora sí, llegó el momento de despedirnos. Gracias por haberme acompañado hasta acá. Gracias por escuchar Marketing para David. No olvides que el episodio de hoy está auspiciado por Santos Funnel. Ya sabes, métete ahí. Después de Tempo, métete en santosfunnel.com. Puedes escribirme con consultas o comentarios sobre este episodio a mi mail, javier@iranzo.com, y en mis redes sociales con el mismo nombre. De este lado del micrófono estoy yo, pero del otro está Delphi Suane y Salva Luca en la producción y Ana Lago en la edición. Si quieres sumarte a la flamante comunidad de fans del podcast, te dejo el link en la descripción de este episodio. Nos escuchamos la semana que viene. Todos los domingos 9 a.m. se estrena un episodio. Y, ¿sabes, Fernando? ¿Qué le dijeron a David antes de ir a pelear con Goliat?
Contame.
Ponele onda.
¡Eso!
Y le puso onda, claramente.